COIE, Centro de Orientación, Información y Empleo. En el tiempo que dedicamos cada domingo al COIE, vamos a hablar hoy, estén atentos, a técnicas de estudio. Vamos a hablar de técnicas de estudio. Vamos a hablar de prelectura, lectura rápida y comprensión. Y lo vamos a hacer con Nuria Manzano, que es secretaria académica del COIE. Buenos días, Nuria.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, hay que decirles a nuestros oyentes que a partir de ahora tienen dos posibilidades. Una, escucharnos aquí por las mañanas, los domingos, pero también pueden meterse en nuestra página de la UNED, que luego lo diremos todo, porque ahí vas a poner gráficos, vas a poner todo lo que son las técnicas de estudio, ¿no?
Sí,
o sea, que,
sí,
bueno,
sí, sí.
Va a ser todo como muy interactivo. Los oyentes podrán meterse en la página, verlo, escribirnos, nosotros
sí.
Les orientaremos, en fin.
Es que como hasta ahora lo estábamos haciendo todo por la radio, a partir de ahora lo vamos a colgar en la web del COIE y se van a poner toda la secuencia de las técnicas de estudio, a su vez con los gráficos, con plantillas y demás, para que ellos visualmente lo puedan seguir mejor.
Bueno, pues en este programa vamos a explicar las distintas fases del proceso de estudio y nos vamos a detener en la primera de ellas, que es la prelectura. La semana pasada hablamos de la planificación del estudio. Una vez que el estudiante ha planificado tiempos, temas, horarios, etcétera, pues llega el momento de ponerse manos a la obra y estudiar. Si te parece, para comenzar vamos a definir a grandes rasgos, pues eso tan fácil pero tan difícil. ¿Qué es estudiar?
Exactamente, tan difícil de hacer luego y de ponerse. Bueno, estudiar es comprender, es asimilar, memorizar y luego, lógicamente, recordar los contenidos que hemos aprendido. Para ello es importante advertir que solo se aprenden aquellos contenidos que comprendemos. Los que no comprendemos es muy difícil que los podamos aprender.
Uh-huh.
Y además que luego podemos expresar verbalmente o por escrito, Y la otra pregunta también importante es, ¿y qué es saber estudiar? ¿Qué es estudiar y qué es saber estudiar? O sea, para saber estudiar es necesario primero conocer las reglas de asimilación intelectual, es decir, cómo funciona la memoria, las técnicas de memoria, la atención, cómo concentrarnos, las curvas de rendimiento que luego explicaremos. Es importante saber cómo organizar y planificar el trabajo, que lo vimos la semana pasada,
uh-huh.
Exactamente, y también saber qué son y saber utilizar las técnicas de estudio que lo
vamos a ver
exactamente hoy.
En estos próximos dos domingos, este y el que viene. Bueno, pues entonces, para conseguir comprender, asimilar, memorizar y recordar los contenidos, no me falta nada, creo, de lo que has dicho.
La secuencia perfecta.
¿Qué debemos hacer?
Bueno, es importante señalar que las técnicas de estudio de las que vamos a hablar hoy y en próximos programas forman parte de un proceso. Es un proceso y no son independientes unas de otras. Es una secuencia, como hemos dicho.
Uh-huh.
Y no existe un único método válido para todos. Es decir, aunque se hable técnica de estudio, no existe un único método. Cada uno tiene su propio estilo, de manera que cada uno asimila y acomoda un método y unas técnicas de estudio a su propia personalidad y a su bagaje anterior. No obstante, hay reglas generales bastante eficaces que se pueden poner en práctica y, bueno, pues para eso estamos aquí, para darlas a conocer.
Pues sí.
Es importante decir también que es imposible que una persona asimile algo sin haberlo entendido primero e igualmente es inútil retener en la memoria algo que no has comprendido.
Claro.
De modo que en el trabajo intelectual existen tres tareas consecutivas, que es las que has comentado tú,
sí.
Que es entender, asimilar y retener.
Y retener.
Por lo tanto, el método que proponemos nosotros, pero vamos, en cualquier lado es el método ya muy conocido, son una serie de estrategias intelectuales secuenciadas que van a ser muy prácticas tanto para los estudios que cursan ahora como para los trabajos que tengan que hacer posteriormente, una oposición
claro.
o cualquier.
Y no solo para los alumnos de la UNED,
exacto.
La Universidad a Distancia,
exacto.
Sino para cualquier persona que nos esté escuchando y que quiera estudiar lo que sea.
Exactamente.
Cualquier cosa.
Exactamente. Uh-huh. Entonces, si resumimos en cinco puntos ese proceso para estudiar, es primero hacer una prelectura, que ahora lo vamos a explicar, ahora solamente lo decimos. Primero la prelectura. Segundo, la lectura detenida. Tercero, el subrayado. Cuarto, una síntesis de varias formas que
uh-huh.
luego comentaremos. Y en quinto lugar, unas fichas.
Sí. Bueno, antes de entrar en el primer paso, que como bien has dicho es la prelectura, me gustaría saber cómo deben organizarse una sesión de estudio.
Sí, estos son, digamos, a tipo de receta, pero es importante saberlo. Son varias cosas. En primer lugar, tener en cuenta el ritmo biológico de cada persona. ¿Somos tipos de mañana o de tarde?
Yo de mañana.
yo de mañana también. Yo de mañana también. Para estudiar, pues debemos hacerlo preferiblemente en la misma franja horaria, con el fin, pues fundamentalmente, de adquirir el hábito, disminuir el esfuerzo y aumentar nuestra motivación. Sin embargo, el rendimiento suele variar en las franjas horarias de la mañana o de la tarde, en función del tipo biológico que tengamos. Hay personas, por ejemplo, los llamados tipos de mañana, como tú o yo, que su rendimiento más alto está entre las 8 y las 12 de la mañana y desciende bruscamente a partir de la 1 de la tarde. Sí. Y luego los tipos de noche son los que tienen su mayor rendimiento desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche aproximadamente. Y su curva de rendimiento es más progresivo, es más suave, no tan brusco como en los tipos de mañana. Lo óptimo es estudiar en aquel horario en el que cada persona rinda más. Cada uno se conoce y ve más o menos cuándo rinde más. Aunque obviamente las responsabilidades laborales, familiares y todo lo que tenemos, pues condicionan nuestro horario de estudio. Claro. Pero es importante sobre todo saber el tipo biológico que somos.
Hay personas que son de madrugada porque les encanta estudiar por la noche. Muchísimos alumnos.
Luego, otro de las cosas también a tener en cuenta es la distribución de las asignaturas en una jornada de estudio. Es conveniente empezar el estudio con una asignatura de dificultad media para calentar motores, en fin. Luego, seguir con otra asignatura o actividad que sea ya la difícil, que es cuando ya estamos concentrados, aún no tenemos ese cansancio de la etapa final y es cuando rendimos más. Y para terminar, con otra actividad fácil. Como ya estamos cansados y la atención se dispersa más, pues es el momento de hacer alguna actividad más fácil. En cambio, curiosamente, muchos estudiantes comienzan con la asignatura o las tareas empiezan con las más fáciles y terminan con las más difíciles, con lo cual están más cansados y generalmente cortan antes de terminar la sesión de estudio.
Claro.
De esta forma, dedicamos, si lo hacemos como hemos explicado, dedicamos más tiempo y gastamos las primeras energías a tareas sencillas que no requieren ese extra de energía.
O sea, entonces vamos a recordar, primero hay que empezar con una asignatura fácil.
Primero con una...
Calentamos motores, luego una difícil.
Primero una de dificultad media.
Ah, de dificultad media.
Luego una difícil. Y
la
luego,
fácil.
Fácil. La fácil para
de
el final.
Postre.
Sí.
La fácil
para,
de postre.
Para dejarnos con ganas.
Muy bien.
Tenemos que decir que todas estas cosas, hay gráficos de los ritmos y demás que son los que vamos a colgar en la web, para que ellos lo puedan ver. Y la última cosa también a tener en cuenta es la organización del tiempo de estudio. Una sesión de estudio, que puede ser una mañana o una tarde, la duración de una sesión de estudio son máximo de 2 horas.
Un máximo de 2 horas.
Máximo de 2 horas.
Pero hay alumnos que se pueden tirar 4 o 5 horas
estudiando. Sí, pero no son productivas.
Claro.
Para que sean productivas tienen que ser 2 horas y luego
un periodo de descanso
y luego puedes seguir. Pero para que sea productiva, un máximo de 2 horas. Cualquier trabajo tiene estas etapas, o sea, no solamente el estudio. Si nos ajustamos a esta curva de trabajo, que me gustaría también que la vieran en la web, vamos a sacar el máximo partido. Entonces, la curva es ese periodo de 2 horas. Los primeros 15 minutos se dedica a la organización y preparación del estudio. Es, digamos, el periodo de adaptación. Ni se avanza ni en calidad ni en cantidad, pero es útil para preparar lo que tenemos que estudiar y organizar nuestros apuntes.
Sí.
Luego, de los siguientes 30 minutos lo dedicamos a algunas tareas pues que nos gusten, que no requieran demasiado esfuerzo, y vamos a ir avanzando. Y es útil sobre todo para tareas que nos gusten, como por ejemplo hacer síntesis,
cuadros.
El siguiente tiempo, del minuto 45 a la hora y media, pues es cuando ya nos metemos en las tareas más complicadas, o las que no nos gusten.
Por ejemplo, memorizar o cosas
exactamente,
así, ¿no?
Exactamente.
O resolver
problemas.
Es cuando estamos en el momento
del rendimiento mejor, el óptimo. Los siguientes 10 minutos lo podemos dedicar a algo monótono, a algo fácil, que no necesite mucha precisión o mucha concentración.
Por ejemplo, pasar apuntes.
Perfecto. Y luego lo último, pues ya no es estudio realmente, es un poco ordenar todo el material. Si hemos elaborado síntesis, fichas, mapas conceptuales, esquemas, resúmenes, es organizar ese material para la siguiente sesión de estudio, que puede ser al día siguiente.
Bueno, esta curva de trabajo también va a estar en nuestra página de la UNED, que lo vamos a decir ya, aunque luego la repitamos.
Sí, sí.
después de las tres www.uned.es/COIE. Ajá. Ahí se meten en alumnos y, bueno, pues Nuria Manzano va a meter todos estos gráficos para técnicas de estudio que le viene bien a cualquier persona, porque la página de la UNED, lógicamente, puede entrar cualquier persona que lo desee.
Yo creo que son ideas que todo el mundo más o menos hemos pensado alguna vez. Yo creo que no estamos descubriendo nada. Lo que pasa es que cuando lo haces consciente y cuando te pones a estudiar te acuerdas, dices, bueno, voy a empezar con algo para calentar motores, luego me meto con lo difícil, luego termino con lo fácil, de una forma ordenada. Entonces, cuando uno hace consciente las cosas, se motiva más y termina aprovechando más el tiempo.
La verdad es que sí. Bueno, ahora vamos a intentar hablar de esos pasos que pueden guiar y hacer eficaz el tiempo de estudio. Y bueno, pues el primer paso es lo que dijimos, la prelectura.
Exacto. Bueno, el objetivo de este primer paso es conseguir una especie de precalentamiento, como hemos dicho antes, de la mente antes de entrar de lleno en el estudio más detallado y pormenorizado. Es importante que no nos saltemos este paso. Aunque parezca tonto o a veces a muchas personas les parezca inútil, es muy importante no saltárselo. Es la mejor forma de entrar en materia, de evitar las distracciones iniciales que siempre suceden, de evitar la falta de ganas que también se suele tener, la falta de comprensión, etcétera. Por lo tanto, esta fase es uno de los principales medios para favorecer la concentración. No se trata de que leamos y analicemos todo el tema en profundidad, sino todo lo contrario, es una lectura muy superficial. De lo que se trata es obtener una visión global del tema para captar la idea general, ver de qué se trata exactamente el tema y los aspectos más o menos en líneas generales de los que trata, Entonces, ¿qué hay que leer? Pues hay que leer una lectura rápida, que ahora veremos la velocidad lectora, el título del tema, los subtítulos, fijarse mucho en las palabras en negrita, la cursiva, ver un poco los cuadros, los esquemas.
Es pasar una lectura por encima,
sí,
¿no?
Sí, digamos como si fuera un escáner, como hacer un escáner, más o menos.
Para tener una idea de qué va
exactamente
esto, ¿no?
En la universidad, esta parte es un poco diferente que si la hacen los alumnos de secundaria o de bachillerato, porque en la universidad los textos no es memorizado exclusivamente, sino que hay que contrastar la opinión del autor, preguntarse qué sé yo, cuáles son mis conocimientos previos, etcétera. Entonces, para llevar a cabo eficazmente este paso, lo lógico es que alcancemos una velocidad lectora aceptable.
Hay muchos libros, ¿no?, sobre la velocidad lectora. ¿En qué consiste esto?
Bueno, pues la velocidad lectora en realidad es leer con rapidez, pero comprendiendo el texto. De nada sirve leer deprisa si no entendemos nada. Sin embargo, a pesar de que lo principal es la comprensión, no podemos olvidar que si somos demasiado lentos leyendo, pues probablemente no vamos a tener el tiempo suficiente para embutirnos todos esos tochos que nos entran en las asignaturas de la carrera. Por tanto, velocidades inferiores a las consideradas como nivel normal deben mejorarse en la medida de lo posible. Hay, por ejemplo, unos cuadros que están estudiados de que dependiendo del tipo de lectura que hagamos, así será el ritmo. Por ejemplo, si hacemos la lectura,
la prelectura,
el ritmo tiene que ser rápido. Cuando hacemos la siguiente lectura, que es donde vamos a hacer el subrayado, que es una lectura pausada, detenida, el ritmo es reposado, Entonces, dependiendo del tipo de lectura, por ejemplo, cuando leemos el periódico, el ritmo es rápido también.
Sí. Entonces, ¿qué más? El repaso, por ejemplo, sería también rápido, ¿no? Cuando
Exactamente. El repaso también tiene que ser rápido.
Vale.
Sí.
Bueno, ¿y qué se considera una, yo qué sé, lectura normal, de nivel normal? ¿Cuántas palabras? En fin, no sé.
El nivel normal de velocidad lectora, existen unos baremos de velocidad lectora, lo que antes se consideraba COU, que lo sacaron en aquel entonces, o ahora el último curso de bachillerato, antes de entrar en la universidad, que indica el número de palabras leídas por minuto. Por ejemplo, el normal son de 190 a 219 palabras por minuto. Ese es el nivel normal. El nivel excelente es 260 palabras por minuto. Y muy deficiente, pues, que no supere las 169 o 170 palabras por minuto. Eso es un nivel muy bajo y para la cantidad, el volumen de materia no
puede ser. ¿Y cómo se puede saber las palabras que leemos por minuto?
Bueno, pues hay una formulita muy, muy fácil, ¿no? Tú coges el texto que vayas a leer y lo que haces es lees el texto, cronometras el número de segundos que tardas y divides el número de palabras del texto entre el número de segundos que has tardado en leerlo. Y eso lo multiplicas por 60. Y así te da el número de palabras que has leído por minuto.
Vale, vamos a repetirlo si parece. Número de palabras, las contamos, número de segundos que hemos tardado en leer esas palabras, lo dividimos por eso y lo multiplicamos por 60. Y ahí es lo que sale palabras por
minuto.
Minuto,
exacto.
Bueno, pues algo súper importante, ¿cómo se puede aumentar la velocidad lectora a todas aquellas personas que leen tranquilos, lentos y tal y que quieren agilizar un poco su lectura?
Sí, es hay muchísimas técnicas. Vamos a decir algunas y no todos les viene bien, depende de la edad también del... Una, por ejemplo, es forzar la vista. Luego lo veremos un poco más adelante. Es mover solo los ojos al leer, no el cuerpo. Hay personas que mueven el cuerpo cuando están leyendo, mueven la cabeza.
No me había fijado nunca.
Hay gente que mueve la cabeza
ahora
cuando está leyendo.
¿Ahora me fijaré en el metro?
Sí, sí, está leyendo un periódico, está leyendo un libro, está leyendo la cabeza. Eso ralentiza la lectura.
Bien, mover los ojos solamente.
Exactamente. Por lo tanto, lectura silenciosa. Hay gente, no es, a lo mejor no estamos hablando en la fase universitaria, que lee y vocaliza, hace una subvocalización. Ajá. Es como si dijera, estoy leyendo.
Exacto, sí. ¿Tienes? Se lee más rápido con el pensamiento que cuando lo vocalizas.
Efectivamente. Vale. Ampliar el campo de percepción visual y reducir el número de fijaciones por línea. El número de fijaciones es cuando tú pones tus ojos en cada palabra. La gente que utiliza técnicas de velocidad lectora no lee la línea entera. Lo que lee es, de cada letra, lee la mitad superior solamente. Ajá. Si tú coges una tarjeta postal, que es otra de las técnicas, y la pones y tapas la mitad de una línea, la mitad inferior, y lees exclusivamente la mitad superior, tú eres capaz de saber qué es lo que pone ahí. Y lo lees muy rápido. Entonces vas dando pequeños saltos. Eso son, cada salto es una fijación. Si tú estás leyendo cada palabra y miras la palabra completa, vas mucho más lento, porque no das saltos. Cada palabra es una fijación, cada palabra es un salto.
Lo que pasa es que ahí a lo mejor podemos cometer errores y leer algo que no es, ¿no? ¿O no?
Es muy difícil.
Muy difícil.
Es muy difícil.
Y una cosa que me
gustaría que lo intenten, que tapen la mitad inferior. Y pueden seguramente leerlo
perfecto. Yo una cosa que también les aconsejaría, que lo he hecho en algunas ocasiones, es, ¿se acuerdan nuestros oyentes de aquellas presentadoras de televisión que no tenían el autocue ni tenían el teleprompter? Entonces, pues tenían que leer del papelito. Entonces ellas lo que hacían era que leían una frase, pero la de abajo se le quedaba ya directamente en la retina y eran capaces de decirlo. O sea que también eso es una práctica muy buena para agilizar.
Sí.
Agilizar la lectura. A ver, más.
Pues bueno, por supuesto, practicar la lectura al menos 15-20 minutos al día durante 3 o 4 semanas y notaremos que vamos aumentando, ¿eh? Por ejemplo, artículos cortos o podemos hacer gráficas de rápida lectora, etcétera. Por ejemplo, ver películas subtituladas.
Sí, fantástico.
Bueno, es fantástico.
Al cine todos. Al cine todos y a ver películas subtituladas. Que aprendemos a leer muy rápido. Y es verdad, ¿eh?
Sí. Luego, pues localizar lo más rápido posible una o varias palabras seleccionadas en una página, por ejemplo, y lo vas recorriendo con la mirada hasta buscar la palabra que quieres. O captar las palabras de cada renglón de un solo vistazo, mirando hacia el centro de la línea. Es decir, hay que ver el punto central. Tomen los alumnos que no, estamos yendo muy deprisa, que no se preocupen, que esto lo van a tener en la web.
Muy bien, más cosas. ¿Y cómo podemos conseguir leer más rápido sin disminuir nuestra comprensión del texto?
Bueno, pues, en principio, primero, captar la idea principal, dominar el vocabulario, lógicamente, para comprender, y estudiar los gráficos, esquemas e ilustraciones que vengan al margen del texto.
Sí.
Ahora bien, para asegurarnos de que nos enteramos, aunque leamos rápido, hay que leer las ideas, no las palabras.
Sí.
Cuidar y ampliar el vocabulario, desarrollar hábitos de lectura y evitar la vocalización, eso que hemos dicho antes, leer con los labios, reducir el número de fijaciones, porque además nos despista menos y abstraemos las ideas más rápidamente, leer los gráficos, las ilustraciones y luego intentar recapitular y resumir mentalmente lo que hemos leído.
Bueno, pues ya en el último minuto vamos a recordar a nuestros oyentes la página web en la que Nuria Manzano nos va a colgar toda esta información de técnicas de estudio que vamos a dar en estos domingos, y también nos tienes que decir el teléfono y todo. A ver.
Bueno, estamos en el teléfono 91-398-7518 de 10 a 2 y luego en otro teléfono en 91-398-7884 de 10 a 2 y de 3 y media a 7 y media.
Voy a repetir los teléfonos: 91-398-7518 y 91-398-7884. ¿Y la página web?
Es las www.uned.es/COIE y luego el correo electrónico también por si tiene alguna consulta específica es coie@adm.uned.es.
Voy a repetir todo, a ver si me ha dado tiempo a copiarlo. Después de las www.uned.es/COIE. Y el correo electrónico es
coie@adm.uned.es. Exacto.
Perfecto. Nuria Manzano, secretaria académica del COIE, del Centro de Orientación, Información y Empleo de la UNED. Pues muchísimas gracias y te espero el próximo domingo. Buenos días.
Muy bien, pues aquí nos vemos entonces.